yo quiero hablar un poquito acerca de un tema que Dios puso en mi corazón y creo que es un tema importante para la etapa de la iglesia en que estamos viviendo. Si es visita, le va a ayudar también, pero quiero hablar también a aquellos que esa es su iglesia, que es el cuerpo, cómo queremos avanzar en Dios en ese tiempo. Y la iglesia se llama el mensaje se llama Evita la piedra de tropiezo. Pero antes de entrar en un mensaje como el de hoy, que es un mensaje directo, es un mensaje hacia el alma, yo creo que es bueno reírse de vez en cuando. ¿Usted lo cree también? Bueno, eso de que en la iglesia nadie se puede reír. Está serio, la iglesia no se puede. No, usted se puede reír, Dios es un Dios de gozo. Pero yo quiero que usted y yo relajemos un poco antes de entrar a una palabra seria. Ponga atención a las pantallas, a ver si esto le dice algo. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the yo vi ese comercial y me reí. Tiene tanto que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hay cosas en la vida que están diseñadas para matar tu futuro, pero todo depende de cómo tú y yo reaccionamos ante la dificultad. Y el comercial es chistoso, pero es una realidad. Usted y yo tenemos la fuerza interior para ver una dificultad, ver la presión de la vida, ver lo que está poniendo delante de nosotros y podemos tropezar con el evento o podemos vencer el evento que viene sobre nosotros. ¿Está conmigo? Y en la palabra de Dios hoy yo quiero que usted y yo vayamos a dos escrituras. Segunda de Samuel, capítulo 17, puede marcar su Biblia ahí, y también en Primera de Pedro, capítulo 2. Esas dos escrituras va a ser nuestro enfoque principal. Segunda de Samuel 17 y Primera de Pedro 2. Segunda de Samuel 17, Primera de Pedro 2. En Segunda de Samuel 17, realmente comenzando en el último versículo, el 16, versículo 23, encontramos una historia poderosísima. Y esa historia habló a mi vida de una manera increíble, porque aunque yo había medio, como he leído la palabra, así uno se recuerda de cosas que ha leído, pero no la había estudiado a profundidad. Y durante la conferencia de hombres, el pastor Dan y el pastor Jim, ambos predicaron de Primera de Samuel 17. Pero cada vez que yo abría la Biblia, me caía en Segunda de Samuel 17. Y yo dije, espérate, algo está pasando aquí. Y en mi corazón siento, lee la historia. Y leo la historia, una historia muy interesante, y digo, bueno, ¿qué tiene que ver? Y comienzan a suceder diferentes cosas y Dios me habla, te estaba preparando para algo. Y hoy estamos hablando acerca de la piedra de tropiezo en la vida. Estoy hablando de dos hombres, un hombre se llama Ahitofel y el otro hombre se llama Usai. Y ambos son consejeros del rey David. Ambos son gente que imparten sabiduría, que dan dirección. Algunos historiadores dicen que Ahitofel era el abuelo de Betsabé, el abuelo de Betsabé. Y si usted se recuerda la historia de Betsabé, Betsabé fue una mujer, dice la palabra de Dios, que estuvo con David. Recuerda que David la tomó, la vio bañándose en el río, se acostó con ella, la embarazó y le mató el esposo. Horrible la historia. Y muchos historiadores dicen que Ahitofel es el abuelo de esa muchacha. Así que asumimos que Ahitofel le tenía medio ya odio a David por haberle hecho lo que le hizo a su nieta. Y eso comienza medio a hervir en el corazón de la gente. Cuando uno tiene algo, una ofensa en el corazón que nos detiene. El otro personaje de esta historia es Absalón. Y Absalón era uno de los hijos de David. Y el problema con Absalón fue que Absalón y su hermana eran... David tuvo diferentes hijos con diferentes mujeres. Absalón era uno de esos, tenía una hermana. Y el medio hermano de Absalón, es decir, el hijo de David de otra mujer, se acostó, violó literalmente a su media hermana. Ella no quería, le dijo, no, yo puedo tener relaciones contigo, tú eres mi hermano. Y el Señor la forcejó, la obligó, se acostó con ella. Y dice la palabra de Dios que se armó un desorden familiar. Ya usted se imagina, a cuestión al rojo vivo, ¿verdad? La cuestión que sale en los programas. Eso está, en la Biblia está igualito. Un desorden increíble, increíble. Y la razón que Absalón se disgusta es porque Absalón ve a donde su papá y le dice, mira, tu hijo, mi hermano, violó a mi hermana y tú tienes que hacer algo. Y dice la palabra de Dios que David medio lo dejó como, bueno, resuélvalo entre ustedes, muchachos. Y no hizo absolutamente nada. Absalón se disgusta. Y dice la palabra de Dios que Absalón fue un día porque luego su hermana de la vergüenza se suicidó. Y Absalón fue y buscó al muchacho y lo mató a su medio hermano. Qué desorden. Y luego dijo, y te voy a matar a ti, a su papá. Le quita el reino al papá. El papá sale corriendo por no pelearse y matar a su hijo con su ejército, con sus 600 hombres fieles. David siempre tuvo 600, esos 600 hombres que andaban con él, que eran de la milicia, era algo increíble, fieles a él, se van con él y salen del reino y le dejan el reino a Absalón. Y ahí tomamos la historia. Absalón es el rey ahora por obligación, por fuerza. Hay un desorden familiar, gente ofendida por un lado, gente disgustada por el otro. Una cuestión increíble. Mire la palabra de Dios, 2 Samuel 16, 23, dice así. Dice, en aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. ¡Wow! Y esto era así, tanto para David como para Absalón. Yo quiero que usted entienda ese versículo. Ese hombre Ahitofel era tan poderoso, tan sabio, tan increíble que cuando él hablaba era como si Dios mismo estuviese hablando. ¿Usted se imagina eso? ¿Se imagina que lo que usted diga, la gente diga, eso es Dios y hay que hacerlo así como así de sabio era el hombre? Pero yo quiero que usted vea la historia, cómo se desarrolla y cómo la ofensa, cómo algo que viene a su vida, esa piedra de tropiezo puede eliminar el futuro que Dios tiene para usted. Y Dios no quiere eso. Absalón está disgustado con su papá, lo echa fuera. Y Absalón dice y le pregunta, hey, ¿qué podemos hacer para yo vengarme de mi papá? Llama a sus consejeros, tanto a Ahitofel como a Husai. Ahitofel le dice, rey Absalón, no se ensucie sus manos, déjeme a mí resolver el problema. Porque Ahitofel en realidad lo que quería era deshacerse de David también, porque estaba disgustado por lo que le hizo a su nieta. Así que Ahitofel dice, no se preocupe, deme 1,000 de sus hombres del ejército, yo me los llevo a ellos, yo sé dónde David se esconde, los sorprendo y yo me encargo de él, lo mato a todos. Y Absalón dice, oh bueno, qué interesante, mira, se van a deshacer de mi problema sin yo hacer absolutamente nada. Qué bien. Pero dice, bueno, llamemos a Husai también, porque para recibir multitud de consejos hay sabiduría, esa es la palabra de Dios. Llamemos a Husai. Lo que Absalón no sabía era que Husai seguía siendo fiel a David. Y todo lo que Absalón le decía, él iba y se lo contaba a David. Hey, David, mira, van a hacer esto, van a hacer aquello. En una de esas, Ahitofel da su consejo y viene Husai y dice entonces lo siguiente. Versículo 7 de 2 de Samuel 17. Dice, entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez a Ahitofel no es bueno. El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Diga esta vez conmigo. 1, 2 y 3. Esta vez. Mire, mis hermanos, hay veces donde la gente no va a escuchar lo que usted le está diciendo en el momento. Pero no por eso usted y yo podemos perder el enfoque. Porque yo quiero que usted vea el siguiente versículo que cuando yo lo leí explotó en mi cabeza y en mi corazón de impedir que eso no suceda en la vida. En el versículo 23. En el 16:23 leemos que ese hombre era tan sabio que cuando él decía era como que Dios hablaba. Fíjese ahora los siguientes versículos. Versículo 23 del 17 dice, pero Ahitofel, ¿se recuerdan que dijeron? Husai dijo, esta vez el consejo de él no es bueno. Mire lo que sucede. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enarbaldó su asno, se subió en su caballo, en su asno, se levantó, se fue a su casa, arregló su casa en orden, se ahorcó. Y así murió. Yo sé que no es un tema fácil, pero yo le voy a decir algo, mi hermano. Ese hombre se quitó la vida porque en una ocasión alguien no escuchó lo que él dijo y él se ofendió y salió corriendo. ¿Cuántos de nosotros estamos ahorcando nuestro futuro en la vida porque tenemos una ofensa en contra de alguien o algo en la vida y tropezamos sobre la misma cuestión? ¿Cuántos de nosotros por una ocasión en la vida que no se hizo lo que nosotros pensamos, eliminamos nuestro futuro completamente? Dios no quiere eso en ese día. Iglesia, Dios no quiere eso en tu vida. Iglesia, Dios tiene algo bueno en tu camino, pero depende de la reacción que tú y yo tomamos en el momento de la ofensa en la vida. Está conmigo hoy día. Aquí había un hombre que tenía sabiduría, que estaba parado al lado del rey, que el consejo de él lo escuchaba, el hombre más importante de los tiempos. Y porque en una vez no hicieron lo que él dijo, el hombre se quita la vida. ¿Serio? Pero importante usted y yo ver que Dios nos ha puesto una capacidad en nosotros de poder sobrevencer esas áreas de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la trampa de Satanás es la ofensa. La trampa de Satanás es la ofensa. Cuando tú y yo nos ofendemos, metemos el pie en la trampa y no hay manera de salir de él, al menos que lo hagamos a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Y cuando Satanás nos mete en la ofensa destruye vidas, familias, todas esas familias, la vida de esos hombres. Eventualmente, mis hermanos, Absalón también terminó muriendo en guerra en contra de su papá. Horrible. David estuvo en depresión por meses, deprimido por la muerte de su hijo. Terrible. Y todo un problemazo por una ofensa. No toda ofensa termina así, obviamente, pero Dios nos lleva a nosotros pensar en eso y decir, wow, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la piedra? ¿Cómo yo evito ese proceso en mi vida de caer en esta trampa y eliminar mi futuro porque en ese momento no se hizo como yo quise o como yo quiero? Está conmigo. Súper importante, mis hermanos, yo he estado ahí. Yo he estado en empresas donde yo recomendé algo, el jefe no tomó y luego pasó como yo dije. Yo pude haber dicho, te lo dije. O sigo haciendo mi trabajo y bueno, no se dio. ¿Está conmigo? Está como seria la cosa, ¿verdad? Eso es tan importante porque yo creo, mire, mi hermano, hay iglesias que se han destruido por esa cuestión, hay familias, estamos hablando de familias que se destruyen por eso. La ofensa es algo terrible y Satanás busca la manera de meterlo. Pero como la ofensa es una piedra, usted y yo vamos a aprender qué hacer, qué podemos hacer con esa piedra. Está conmigo en este día. La trampa de Satanás es la ofensa. Un amigo ofendido, dice Proverbios 18 y 19, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Y las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Como un portón cerrado con rejas. Déjeme contarle mi historia porque yo he vivido ese versículo en mi vida. Y algunos de ustedes saben esta historia, pero hace muchos años, más de 15 años atrás, yo tenía un buen amigo y éramos mejores amigos. Y obviamente, pues, cuando uno tiene un amigo, toda la familia y su hermana es mayor que él. Y éramos amigos todos, íbamos a la misma iglesia, fuimos a la misma secundaria, vivíamos en el mismo barrio, de todo. Siempre andábamos juntos, él comía en mi casa, yo comía en la casa de él, él dormía en mi casa, yo dormía allá también. Éramos amigos, para arriba y para abajo. Tocábamos junto en el grupo de alabanza, hacíamos dramas, en todo. Es decir, como dicen, uña y carne, donde quiera que él estaba, ahí estaba yo, salíamos para todas partes. En una de ese tiempo, ella se mete en amores con un muchacho de otra iglesia, que también es músico, nos conocíamos tocando en las iglesias, y ella está en amores con ese muchacho. Y todo va muy bien, yo me voy a Perú como misionero por un año, y en ese tiempo regreso de Perú, y yo conocía al grupo de jóvenes de esa otra iglesia donde iba ese muchacho. Regreso de Perú, oh, ¿cómo están todos? Así, me invitan a un cumpleaños de esa iglesia. Oh, está bien, pues acabo de llegar, voy al cumpleaños de esa iglesia. Y me comienzan a contar, hey, ¿supiste que X, el muchacho ese, sí, embarazó a una muchacha y se hizo un problema público en la iglesia? Y yo le dije, hey, ¿cómo así? Pero a mí me acaban de decir que él está comprometido para casarse con esta otra muchacha. Y ellos dicen, ay, yo no sé, yo no sabía. Y yo dije, wow, qué problemazo, estoy en el medio. Imagínense usted, este me dice que acaba de embarazar una muchacha por acá y allá me acaban de decir que ella se va a casar. Pues yo dije, espérate, pues es la hermana de mi mejor amigo, así que yo tengo que decir algo. Llamo a mi amigo y le digo, mira, yo te voy a contar algo, pero yo no sé si tú sabes. Y le digo, mira, yo no sé si tú sabes, pero el novio, el comprometido de tu hermana, embarazó a otra muchacha en otro lado. ¿Cómo? Y él no sabía. Yo, ¿cómo va a ser? Yo acabo de llegar al país y me entero. Estoy en el medio del chisme. ¿O qué fue lo que pasó, verdad? Y le digo, ay, yo no sabía. Y le digo, mira, discretamente, mi hermano, como que la gente no sabe lo que discreto es, ¿verdad? Porque le digo, discretamente, dile a ella, pregúntale, porque yo nada más estoy pasando el mensaje que me dijeron a mí. Yo pensando que estoy haciendo algo bien. Porque no había malicia en mi corazón, sino, hey, por aquí este está haciendo eso y por aquí me dicen que va a hacer aquello, pues déjame averiguar, ¿verdad? Así que voy y le digo, la cuestión es que él no lo hizo así. Hizo una reunión familiar y le dijo a todo el mundo, la gente no sabe lo que discreto es hoy día, ¿verdad? Y de todo. Y se armó un pleitazo. En eso, pues yo me mudo para los Estados Unidos, me vengo para acá, así que yo me salí del pleito, ¿verdad? Le eché gasolina y prendí el fuego y me fui. La cuestión es que llego aquí a los Estados Unidos y se armó un desorden por allá. Y yo tenía pena, pues eran mis amigos. Yo no quería hacerle daño, no es una intención de malicia. Ni al contrario, mi intención era, dame proteger a la hermana de mi amigo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ese se va a salir con la suya por acá haciendo eso? La cuestión es que eventualmente ella me envía un email diciéndome de todo, de qué me voy a morir, dónde me va a salir la llaga, de toda la cuestión, ¿verdad? Y yo la entiendo. Y yo, pensando que estoy en lo correcto, porque no había malicia en mi corazón, yo estoy haciendo lo correcto, lo estoy defendiendo y todo eso, pienso, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer en eso? Y Dios me dijo, pídele perdón. Y yo, ¿qué le pida perdón de qué? Pero si yo la protegí de ese malandro y toda la cuestión, ¿verdad? Como uno calcula. La cuestión es que eventualmente yo le pedí perdón. Le dije, mira, realmente esa fue la intención, eso fue lo que pasó. Y nos perdonamos y todo se arregló. Gracias a Dios está casada hoy día con otro muchacho de Dios precioso, tiene sus hijos, su familia. Nuestra relación no volvió a ser la misma, obviamente, ¿no? Después de una lucha así. Pero lo que yo aprendí en esa lección fue esto. Es que hay piedras de tropiezo en nuestra vida que a veces ni siquiera nosotros andamos buscando, mis hermanos. ¿Está conmigo? Pero viene sobre nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que si usted y yo tropezamos, si usted y yo ponemos el pie en ella, vamos a perder muchísimas cosas. Vamos a estrangular nuestro futuro al ver la ofensa como algo terrible. Usted se recuerda del corito que cantaban en las iglesias, ¿verdad? Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿No? ¿En su iglesia no lo cantaban? ¡Ah, hombre! Primero de Pedro capítulo 2 nos enseña cómo usted y yo podemos ver esa piedra de dos maneras. Con fe es increíble lo que la piedra hace. Pero con incredulidad es increíble cómo la piedra nos hace tropezar. Y esa es la diferencia que Dios quiere, que usted y yo veamos nuestra vida en esa conexión con lo que Él hace. Primera de Pedro capítulo 2 dice así, versículo 4 dice, acercándonos a Él. ¿Quién es Él en ese versículo? Jesús. Acercándonos a Él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Hay gente que no va a creer. No importa lo que usted le diga, no va a creer. Y Él dice, pero acércate a Dios. Cuando nosotros estamos en problemas, mis hermanos, la Biblia dice que nos acerquemos a Él. En hebreo dice, acercaos al trono de la gracia para encontrar ayuda, acercarnos a Él. Nunca la Biblia dice, cuando yo estoy en problemas, sal corriendo de Jesús. Nunca. Cuando he pecado, sal corriendo. Nunca. Dice, acércate a Él. Pedro dice, acercándonos a Él, piedra viva es Dios, que los hombres desecharon, dijeron, eso no es para nosotros, pero más para Dios, escogida y preciosa. ¡Wow! Jesús es alguien hermoso, es alguien en quien confiar, es algo precioso. Jesús lo ve a Él, no como una ofensa, sino como algo hermoso que usted y yo debemos confiar. Es piedra viva. Siguiente versículo. Viene y me dice lo siguiente. Vosotros también. ¿Qué significa eso? Jesús es piedra viva. Usted y yo también somos algo. Vosotros también, ¿cómo qué? ¿Qué dice ahí? ¡Oh! Jesús es piedra viva, usted es piedra viva. Jesús es piedra viva, usted es piedra viva. Nosotros estamos en la misma conexión con Dios. Tal y como Jesús es la piedra central, nosotros también somos piedras vivas. Nosotros también somos ese enfoque. Continúa diciendo, para ser edificados, perdón, dice ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él está diciendo, nosotros somos piedras vivas. Y mucha gente que rechazó a Jesús, lo va a rechazar usted también. Lo va a rechazar usted también. Pero mucha gente que aceptó a Jesús, va a aceptar el mensaje que usted trae como piedra viva también. Todo depende de cómo usted y yo reaccionamos ante la falta, ante la ofensa, ante el choque de la vida, ante la falta de información, ante el cruce de información que no es de Dios. Dios quiere que nosotros lo veamos de esa manera. Porque muchas veces, escúcheme mi hermana y hermano, lo que sucede es que nosotros por el deseo de lo que va a suceder, perdemos el gozo de lo que tenemos. Por el deseo, bueno, y yo voy a hacer aquello, como estamos ahora, perdemos el gozo. Y Dios quiere que nos mantengamos conectados en Él. Continúa diciendo Pedro, mire lo que dice. Por lo cual, versículo 7, también contiene la Escritura. Pedro va a decir, mire, mire lo que dice la Escritura, dice Pedro, mencionando un versículo que está en Salmos y también en Isaías, una profecía acerca de Jesús. Dice, he aquí, pongo en Sion la piedra, la principal piedra de ángulo. Jesús es la piedra de donde todo se edifica. Jesús es el centro de construcción de nuestra vida. Jesús es el centro del templo del ángulo, la piedra principal, dice, escogida y preciosa, estableció eso, que dice, el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. Si yo le creo a Dios, Él no me va a avergonzar, mi hermano. Si yo creo las verdades de Dios, no voy a salir, como dicen, con el pastel en la cara. Dios me va a proteger, Dios me va a dirigir, Dios me va a exaltar en el momento de la dificultad, mi hermano. Pero todo depende de cómo yo vea la piedra. Jesús es la piedra viva, su verdad es piedra viva. Y dice, ¿sabes qué? El que cree en Él, el que tiene fe, no sale avergonzado. No sale avergonzado en las verdades de Dios. Dios te va a dirigir en esto. Versículo 7 viene y me dice lo siguiente. Para vosotros nos da un consejo. Dice, el que cree en Dios no va a tener de qué avergonzarse. Para nosotros, mire lo que dice. Pues los que creéis. Oh, él pone una condición. Los que creéis, los que tienen fe, los que creéis. ¿Qué dice? Los que creéis, Él es precioso. Oh, wow. Cuando yo le creo a Dios, Dios se hace algo hermoso, se hace algo vivo. ¿Sabe lo que significa eso? Que el que tiene fe, el que cree, su verdad es preciosa. El que tiene fe en Dios, el que le cree, las verdades de Dios son preciosas, son buenas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Al menos que creamos, de repente se vuelven ofensas en nuestra vida. Estaba compartiendo a un joven que me preguntó, pastor, siento un llamado al ministerio, ¿qué puedo hacer en mi vida? Yo dije, qué precioso, ve a un instituto, siga aprendiendo la palabra de Dios, crece. Yo le dije, lo más importante del evangelio es esto. Sea yo ministro o una persona regular. La palabra de Dios nunca es efectiva hasta el momento que yo tengo que utilizarla y creerla. Es muy bonito predicar, ama a tu enemigo y ora por él hasta el día que tú averiguas que alguien te odia. Es muy bonito decir, hey, Dios se va a proveer si tú das, hasta el día que lo único que tienes para dar es lo que te queda en el bolsillo. Es muy bonito, hey, apóyate en Dios, Dios te saca la tristeza hasta que tú pierdes a alguien en tu vida. Mi hermano, la verdad de Dios a veces nos hace, puede ser un tropiezo, puede ser preciosa. Al que tiene fe, le es preciosa. Perdí a alguien, Dios está conmigo todos los días de mi vida. Dios va a curar mi corazón, Dios va a sanarme en ese proceso. No tengo, Dios va a proveer, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama su bendición. La verdad de Dios es preciosa. Si Él dice que ame a mi enemigo, yo lo voy a amar. Que Dios se la averigüe, yo voy a hacer mi parte. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es distinto, es muy distinto predicar o decir que la palabra es bonita, es preciosa, hasta el momento que me toca aplicarla en la vida. El que cree, siempre hay momento de ofensa, mi hermano. Salmo 119:165, tiene muchos versículos de Salmo. Dice así, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuánta paz tienen? Mucha. Y no hay para ellos, ¿cómo? Tropiezo, dice el que ama la ley de Dios, aplicar la verdad de Dios, dice no hay cosa que le haga tropezar. Ay, mira, yo voy a creer en lo que Dios dice. En esta semana, en la semana pasada, de hecho, yo voy a una ahí en donde vivo, a una lavandería. Alguien me dijo que en Texas le llaman guachatería, así que fui a una guachatería. Y le llevé una vez a una tintorería y llevé unas camisas. Una de ellas, yo la había lavado la anterior pasada, pero me la devolvieron con una mancha. Así que llevo la ropa, mira esta aquí. Siempre una persona que estaba allá antes, una señora hispana, y siempre yo hablamos en español y todo eso. Cuando voy, la señora no está ahí, hay una señora nueva. Oh, ok, pues yo comienzo a hablar en español, asumiendo que era hispana también, error mío. La señora es coreana, porque el dueño es coreano. Oh, perdón, disculpe, pues hablamos en inglés, pero el inglés de ella era bien complicado, casi no le entendía, tú sabes. Entonces estamos ahí, le estoy explicando, mire, así lo hago, esta camisa. Y me dice, oh, I don't know, oh, pregúntale al dueño. Oye, sí, todo me la ponía negativa y yo ya estaba, ¿verdad? Que ya tarde, con hambre, la 1:00 de la tarde, calor, ya se sabe cómo se pone uno, ¿verdad? Así que estoy ahí con la señora y dentro de mí digo, ¿sabes qué? Me voy a llevar toda mi ropa, no vuelvo para acá, diciendo dentro de mí, yo soy cliente, bueno, siempre vengo, pago, que esa señora complicándome la vida aquí por unas camisas que ellos dañaron, ¿verdad? Estoy dentro de mí argumentando, como uno hace en la cabeza, ya me peleé yo mismo, ¿verdad? Listo, ofendido. Y en una pienso, y creo que eso es de Dios, y pensé, wow, tal vez esta señora acaba de llegar a este país. Casi no hablo el idioma, la veo, ¿verdad?, luchando. Y digo, yo me recuerdo cuando yo llegué a este país y yo no sabía nada de este país. Yo no sabía cómo funcionaba la cosa, yo no sabía cómo era el... Yo no sabía nada. Y pensé dentro de mí, ¿sabes qué? Yo puedo ofenderme, irme peleando. Déjeme mi camisa y no le pago sus $3. No era más nada, una pelea por $3, mis hermanos, imagínese usted, ¿verdad? O brinco sobre la ofensa y digo... ¿Sabes qué? Dígame qué puedo hacer. Oh, el dueño viene el viernes. ¿Usted puede hablar con el dueño? Pues el viernes vengo. Como si nada, mi mamá volvía el viernes. Ahí estaba el señor. Todo sonriente. Oh, sí, no se preocupe, le lavamos la camisa de nuevo. Se resolvió todo. Ahora yo pude haber peleado, protestado. No, ponme al dueño. La señora pierde su trabajo. Parezco un loco yo porque estoy peleando por una camisa de $3. No, hombre, no. ¿Está conmigo? Y a veces nosotros vemos la piedra. Aquí está el trabajo de esa señora, tal vez es nueva ella, todo eso. O yo hago un pleito grandísimo por defender $3. Y eso es exactamente lo que esa enseñanza nos hizo. Ahitofel, como no le hicieron caso esa vez, perdió su vida completamente por $3. ¿Entiende la insensatez de la ofensa? En el momento tal vez puede ser justa. Yo no he hecho nada malo. Ustedes dañaron la camisa. Resuélveme mi problema. Yo tengo la justificación completo. Pero la verdad de Dios dice que si yo creo en su verdad, no hay tropiezo para mí. La verdad de Dios dice, ama al enemigo. Ella no es mi enemiga, pero ella no sabía nada. Ámala. Extiende cariño, entendimiento. No se preocupe. ¿Cuándo puedo venir? ¿Cómo resolvemos el problema? Dígame usted. Y si me hubiese dicho, no vamos a lavar la camisa, gloria a Dios. Otra camisa compro. Con tal de enviar un buen testimonio y no tropezar sobre esa cuestión. Y ese es el poder del evangelio para transformar nuestra vida. Mi hermano, no ahorques tu futuro por un problema temporario. No lo dañes. No dañes lo que Dios puede hacer en tu vida en una eternidad por una situación temporaria de ofensa. No te separes en tu matrimonio. No destruyas, no te aburras con tu trabajo. No dejes que esas cosas te separen de lo que Dios tiene por una ofensa temporaria. Está conmigo hoy día. Termino con esto. Y la segunda cosa que Pedro nos dice, la primera es que el que tiene fe no tiene tropiezo. Y la segunda es esta, el que no cree o no tiene fe, la verdad de Dios les ofende. Y eso es una verdad tan increíble, el que no cree, la verdad de Dios lo ofende. No importa lo que usted diga, el que no va a creer, no cree, y como usted se lo diga, como quiera se ofende. Entonces, ¿sabes qué? Déjelo tranquilo, esa persona es ofensa. El que no se debe ofender es usted. Si el otro no quiere, usted siga avanzando. ¿Está conmigo? Si el otro no desea, usted siga caminando con su Dios. Usted siga creyendo en su Dios. Porque el que no cree, la verdad de Dios le ofende. Mira lo que dice Pedro. Dice lo siguiente, versículo 7. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. No es así, mis amigos, mis hermanos, en ese día. Dios es precioso. Pero mire la diferencia. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, la cabeza principal, Cristo. Mire el versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Pedro dice, la gente se tropieza con Cristo, no porque Cristo sea malo, Cristo es el centro de todo, Cristo es bueno, se tropiezan porque no le creen y al desobedecer su palabra se ofenden en la verdad de Dios. Y Dios dice, no te ofenda con la verdad mía, recíbela con un corazón abierto, con un deseo de hacer lo que yo te estoy pidiendo y cambia completamente nuestra vida, mis hermanos. Cambia, hay algo precioso en la obediencia, hay algo precioso y Dios nos está retando a no permitir que las iglesias se separen, que las familias se separen dentro de nosotros por una ofensa pequeña, por algo tranquilo. Muchas veces en las iglesias hay mayor ofensa, ¿sabe por qué? Porque nosotros ponemos un estándar mayor en el cristiano que el no cristiano. Yo me he dado cuenta que hay gente en la iglesia que le aguanta lo que sea a una gente en el trabajo, pero en la iglesia le hacen 10% menos. Y vámonos, los guantes, de nuevo la pelea, Pacquiao Mayweather, se arranca la cuestión. ¿Está conmigo? Y es simplemente extender la misma cortesía de corazón. Wow, yo quisiera que si yo alguna vez meto la pata, que alguien me extienda la cortesía. Eso yo quisiera. Que si alguna vez yo fallo en palabra, que alguien me perdone a mí también. Eso yo quisiera. Simplemente es nuestra posición de decir, Dios, yo voy a extender la cortesía. Tal vez tienes tu razón, tal vez te dijo algo que no, pero yo voy a extender mi corazón. Dice la palabra de Dios que Cristo, aunque le insultaron, enmudeció su boca. Cada vez que yo leo ese versículo, a veces no lo quiero leer, porque quiero decir cómo es la cosa. Pero él dice, Cristo, aunque lo llevaron a la muerte, dice, enmudeció su boca. ¿Qué palabra tan profunda? Dios en este día nos está invitando, mis hermanos, a que le creamos. Porque el que tiene fe, no haya tropiezo. Si hay algo en tu vida que te ha ofendido, que te ha detenido, que te ha impedido de caminar como Dios quiere que tú camines, en este día yo quiero que se lo entreguemos a Dios. En ese yo quiero que tú se lo pongas en las manos de Dios. Dios te va a hablar en ese momento. Yo, si me ayudas, por favor, reverendo yo. Dios te va a hablar en ese momento. Y yo te puedo, ahí donde estás sentado, comienza a hablar. Dile, Dios, aquí estoy. Yo te pongo lo que me ha hecho tropezar. Dios te va a revelar en ese día. Si es el jefe de tu trabajo que tú has estado trabajando.